Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días, gracias como siempre por acompañarnos en este espacio de radio semanal de los miércoles que la Asociación Adivia pues realiza este programa de Un Mundo Sin Barreras. Como siempre, un saludo a nuestro estimado y querido gran amigo José Gómez, que allá donde esté, como sabe, siempre lo tenemos presente en este programa y en nuestras mentes y en nuestras vidas. Hoy va a ser un programa un poco a distancia porque, bueno, por las cosas de las obligaciones de las personas, pues vamos a tener a nuestros acompañantes al otro lado del teléfono. En primer lugar, nos va a acompañar, un gusto para todos nosotros tener, como siempre, Ana Mengíbar. Ana, buenos días.
Buenos días.
Un placer, como siempre, contar con tu presencia, que eres una persona tan comprometida con el... ayudando a las personas. Vamos, ya no voy a hablar de accesibilidad ni nada, porque ahí entra un montón de cosas que sé que te dedicas a defender. Y por otro lado, también tenemos al compañero Carlos Hernández, que hoy, pues bueno, está en Tenerife y también va a entrar al otro lado del teléfono. Carlos, buenos días.
Buenos días para todos.
Pues nada, dicho esto, para que ustedes lo sepan, va a ser un programa un poquito especial, porque el tema de coordinar a nuestros compañeros a través del teléfono puede ser un poco complicado, pero bueno, intentaremos sacarlo para adelante. Hoy vamos a hablar, como siempre, sobre todo hablaremos de accesibilidad, pero de forma especial, y por eso contamos hoy con la presencia de Ana a través del teléfono, vamos a ver de forma especial de los árboles. Ana, bueno. Los árboles creo que han sido un punto de un problemático en el Ayuntamiento de Santa Cruz últimamente, ¿no?
Pues sí, porque están empeñados en talar árboles, además queriendo justificarlo con que lo hacen para dar accesibilidad a las calles, para ganar accesibilidad, cuando la realidad es otra. La realidad es que talan el árbol hoy y dentro de un mes, dos meses, autorizan una terraza. Entonces tú dices, a ver, ¿de qué manera estás ganando la accesibilidad? Si luego vas a permitir una terraza que lo que hace es ocupar aún más espacio del que ocupa el árbol. Es triste porque nada más que dar un paseo por determinadas zonas ve cómo se está abandonando el riego de los árboles. Santa Cruz siempre fue una ciudad que tenía una imagen muy bonita. La calle Méndez Núñez tenía una imagen preciosa, espectacular, de postal, con todos los árboles creando una especie de túnel que era fantástico en verano pasear por allí, porque siempre se dijo, ¿no?, que nada mejor que la sombra de un árbol para muchas cosas, hasta para pensar. Sí. Que nos encantaría que el alcalde de Santa Cruz un día se sentara debajo de un árbol a pensar. Y dejar secar los árboles, tenemos incluso parques en los que ya ni siquiera se acude, donde se está perdiendo toda la vegetación. El García Sanabria se está deteriorando por días. De hecho, ayer cayó una rama grande y además cogió a alguien que paseaba, que afortunadamente no fue nada grave, pero bueno, lo han tenido que trasladar al hospital porque le ha caído en la espalda esa gran rama. Y es triste porque la vegetación no solo no está reñida con la accesibilidad, sino que es fundamental. Nada mejor para quien va en una silla de ruedas o caminando despacio con un bastón en esos días que son de sol intenso, que decir, ay, descanso un poquito aquí bajo las ramas del árbol.
En ese sentido, bueno, hemos podido leer que, bueno, y han sido felicitados ese movimiento, el que tú lideras, el de Queremos Movernos, a través de una nota de prensa donde, bueno, han sido felicitados por esa nota, que donde hacías un poco mención a todo este problema que está teniendo Santa Cruz con los árboles.
Mira, empiezo a oír mal, no sé por qué.
Espera un momentito a ver si lo solucionamos. Ana, ¿me escuchas ahora?
No.
¿Me oyes? No. Espera un momentito, lo vamos a intentar, ¿no? Ya estamos trabajando para solucionar el tema. Carlos, ¿sigues por ahí?
Sí.
Bueno, pues sí. Hasta que recuperemos a Ana, pues seguiremos hablando nosotros. Bueno, ya el tema de la accesibilidad, como bien decía Ana, no está reñido con la naturaleza, en todo lo contrario, deberían ser, creo que ya Ana la tenemos por ahí. ¿Ana? Ahora no sí. La escucho yo.
¿Me Ana? Oyes?
Ahora sí, Ana, te escucho bien. ¿Tú nos oyes a nosotros?
Ahora sí.
Vale.
Ahora sí.
Perfecto. Te decía
no,
que...
No oí lo último que me decías.
Te decía simplemente que, bueno, que en las últimas fechas hemos podido leer y por la cual tú, el movimiento en el que tú representas, que es Queremos Movernos, publicó una nota de prensa referente precisamente a este problema de los árboles y ha recibido muchísimo apoyo y muchísimas felicitaciones por parte de un montón de gente referente a esa nota de prensa.
Pues sí, la verdad que no solo a través de redes sociales, sino a través de WhatsApp, tanto a mí como al resto de la Junta Directiva, porque es muchísima la gente que está obviamente en contra de eliminar árboles, y no solo de eliminar árboles, están hartos de que se engañe a la ciudadanía. Nosotros tenemos la suerte de contar para asesorarnos con Carlos Hernández, que como yo digo, si hay expertos en accesibilidad en esta tierra, Carlos encabeza la lista. Y bueno, ha sido contundente su dictamen y de hecho no solo Los Árboles Hablan, que es una asociación creada en Santa Cruz, sino la Mesa del Árbol de la Orotava y la Mesa de la Laguna y otras entidades, algunos de sus miembros nos han hecho llegar un agradecimiento y decirnos que van a utilizar lo que hemos comunicado para llegar a una defensa judicial, si fuera el caso, porque nos van a dejar pelada la isla, nos vamos a aparecer a Fuerteventura en breve.
Espero que no. De todas formas, es que es lamentable, porque se supone que, bueno, cuando estamos entrando en una etapa a nivel de civilización donde se está viendo que el calentamiento global, que hay un problema sistemático con la desertificación, no me sale ahora la palabra, del planeta, y nosotros nos empeñamos en ir aumentando precisamente ese problema. Y le estaba intentando decir a Carlos, cuando se cortó un poco para seguir el hilo, de que no entiendo cómo puede estar reñido la naturaleza con la accesibilidad. Es como una cosa incongruente, ¿no? Deberían de ir de la mano.
No sé si le preguntas a Carlos a mí, pero efectivamente
a ti, por ejemplo.
No solo ir de la mano, sino que además la propia normativa de accesibilidad dedica un capítulo a la vegetación, diciendo que siempre que esté podada y se evite el que se invadan los itinerarios, pues ya no con los árboles, sino con toda aquella vegetación más pequeña, no representa ningún problema. Todo lo contrario, pero es que se está queriendo trabajar hacia un mundo más sostenible y estamos metiendo la pata, pero vamos hasta el fondo, porque si quitamos árboles, si autorizamos los patinetes, que son la vergüenza del reino, porque es increíble que se siga permitiendo la actividad de alquiler de patinetes. Nosotros no estamos en contra de la sostenibilidad, ni mucho menos. Pero si estamos en contra de todos aquellos artilugios que, además de que siguen contaminando porque los motores son de litio, sí, no garantizan ni la seguridad vial ni la ciudadana. El patinete es un juguete que se le ha permitido explotar a una empresa su alquiler, a una o a varias empresas, y que lo que están haciendo es que van vetando el derecho de las personas mayores, de las personas con discapacidad y de cualquier ciudadano de ir tranquilamente por una acera o de conducir tranquilamente. Mira, hace 2 días a una vecina mía le salió un patinete en dirección prohibida y del frenazo el niño tiene un collarín. Del frenazo que dio, porque le entraba un patinete en una calle estrecha en dirección prohibida. Por las aceras van como Juan por su casa y los abuelos van con miedo. Hay personas del centro de Santa Cruz, en la zona del Toscal, que nos decía, un señor mayor nos decía un día, que él habitualmente daba un paseo desde el Toscal hasta la Plaza de la Candelaria y volvía, y que ha tenido que abandonar ese recorrido porque le da mucho miedo. encontrarse con un patinete porque no respetan zonas peatonales, no respetan absolutamente nada. Mira, ahora mismo donde yo estoy colocada para hablar con ustedes, en la acera de enfrente hay dos patinetes apoyados en la pared.
Sí, es que eso, yo te, en base a eso
es
luego...
Increíble,
sí,
es increíble.
Esto es increíble también. Porque aquí, por ejemplo, en Puerto Rosario se acaba de aprobar recientemente, bueno, en un pleno, la ordenanza de movilidad, donde regulaba precisamente cómo deben de circular este tipo de artilugios, de aparatos, o llámale como quieren, incluido patinetes, bicicletas y demás, todos estos aparatos no, que no son de motor. Y sin embargo, seguimos viendo, porque lo vemos un día así y otro también, en nuestras calles aquí en Puerto Rosario, cómo siguen campando a sus anchas las patinetas y van por donde le da la gana con dos en la patineta. No veo casi nadie, bueno, yo no sé, si no he visto a nadie que lleve casco y chaleco, como dice la ordenanza. Ves dos en la patineta, los ves en dirección prohibida, los ves por la acera. O sea que yo espero que, ya que se ha aprobado esa ordenanza, pues que alguien tome conciencia, ¿no? Y cuando digo a alguien, se supone que son las autoridades
de transportes hacia abajo, pasando por la Dirección General de Tráfico, deberían tomar una determinación tajante, porque si el patinete puede contribuir a la conservación del planeta, no me parecería mal, pero la actividad de alquiler de patinete se debe prohibir. Si tú te compras un patinete, tú no lo dejas tirado en cualquier esquina, porque te ha costado un dinero, es tuyo y te lo llevas contigo. Si tú te has comprado un patinete, medianamente sabes los riesgos a los que te lleva, y no haces un uso, incluso si se lo compras a tu hijo ya tendrás en cuenta, porque esa es otra. Yo, a quien no tenga carnet de conducir, no le dejaba ir con un patinete, y si no, le hacía un curso mínimo y le obligaba a tener una acreditación de que al menos conoce lo que es un stop y un se da al paso, que anda, que se lo saltan, pero como el que va por el pasillo de su casa.
Y una acera.
Pero la actividad de alquiler en las zonas turísticas no es más que el juguete del turista y de los niños del turista que llega. En los núcleos urbanos, donde más o menos hay un grupo de jóvenes y demás, es el juguete. Cuando tienen ganas, se cogen un patinete y se ponen a hacer disparates, que disparates hemos hecho todos cuando hemos sido jóvenes, ¿vale? Pero que la actividad de alquiler es una actividad nociva. No están garantizando que quien les alquila el patinete sabe lo que se trae entre manos, y no están garantizando que vaya a respetar la seguridad vial ni la seguridad ciudadana. Y nosotros, en esa línea, vamos a pedir a la Comisión de Seguimiento de la Convención de Naciones Unidas, estamos preparando el escrito para pedirle que la actividad de alquiler de patinetes sea prohibida. En Italia han tenido un problema tremendo en Roma, porque los patinetes los dejaban todos tirados, pero vamos, que bloqueaban completamente las aceras. Y en algunos sitios ya los han prohibido.
Sí, París ya, por ejemplo, que se han prohibido.
Y vamos, y la ciudadanía está completamente satisfecha con esa prohibición, pero claro, aquí impera quién es el dueño de la empresa, si es amigo o no, y se le dan todas las facilidades. ¿Tú sabes qué ha puesto Santa Cruz en el convenio que has formalizado con las empresas? Que tienen 24 horas para retirar el patinete de donde esté estorbando.
24
horas, claro. La policía en ese intervalo no puede actuar.
Está claro. Pues
imagínate que te dejan bloqueando una acera, porque si tú me arrimas el patinete a la fachada, estás fastidiando a las personas ciegas que seguían por la fachada.
Esa era la guerra del amigo José siempre, que fue parte de su guerra, se inició precisamente para luchar contra las patinetas y contra las mesas que había en las aceras. O sea, que esa era parte de esa guerra, comenzó por eso.
Y luego oyes explicaciones que son de juzgado de guardia, porque cuando nosotros nos dirigimos al Ayuntamiento de Santa Cruz en una de las primeras ocasiones para decir, oye, que esto es imposible, pero esto no está controlado, y nos dijeron, no, tampoco los coches de SICAR, que llegan y aparcan donde quieran. Digo, estupendo, pues si tú no lo controlas. Pero bueno, en Santa Cruz se sabe que el carnaval, las fiestas de mayo, la celebración de la gesta, la fiesta de la cerveza, y así van pasando el año.
Sí, hay que tener a la gente contenta, Ana. Sino lo importante es que la gente esté contenta. Después ya veremos los problemas, cómo los solucionamos. Sí. Volviendo al tema de los árboles, que quería comentarte algo, digo, bueno, y también aprovechar que tú hablabas del del dictamen de Carlos Hernández, concretamente de nuestro Carlos, el que tenemos aquí, que no es otro Carlos, que digo que estamos acostumbrados a pelear porque a veces nos plantan, en muchos lugares, nos plantaban los árboles en medio de la acera y era todo lo contrario. Iba contra la accesibilidad o contra la movilidad. Sin embargo, en este caso estamos hablando de todo lo contrario.
En este caso, en el caso que nosotros le pedimos a Carlos que nos eche una mano, es que se quieren quitar unos árboles que están perfectamente situados, que se quiere peatonalizar un tramo colindante a la acera, y los quieren quitar porque dicen que tienen que respetar un 80, porque lo dice la norma. De paso, cuando Carlos le deja clarísimo en su dictamen y en su conocimiento de la legislación, que el 1,80 es para los espacios urbanos donde se permita o se presuma o se quiera permitir el cruce de dos sillas de ruedas, y que se puede entender para zonas nuevas, porque ¿dónde hay en Santa Cruz? No estamos ni en Barcelona ni en Madrid en el Paseo La Castellana. ¿Dónde hay aceras de 1,80 en Santa Cruz? Se cuentan con los dedos de la mano. Pero aún así, lo que yo te decía antes, ellos se afirman en que la norma dice, leyendo, como digo yo al principio, leyendo el preámbulo, y luego no son tan tajantes para autorizar la terraza.
Yeah,
y entonces, tú dices, pero bueno, y Carlos lo deja claro, extrayendo de la norma lo que se puede referir a los espacios públicos urbanizados y que son zonas ya consolidadas, como es el caso de la zona Orche en Santa Cruz, que es próxima al ayuntamiento. Es una esquinita donde han quitado unos aparcamientos y ahora, pues nada, terraza al canto y si no, tiempo al tiempo. Pero hay un movimiento ciudadano que yo supongo que les hará valorar y pensar que esos árboles no se pueden quitar. Lo que pasa que pues habrá que encogerse de brazos y esperar a ver qué hacen, porque es triste, pero Santa Cruz está gobernada por el ejército de Pancho Villa, con lo cual las barrabasadas pueden estar a la orden del día.
Lamentablemente esos ejércitos campan por todas las islas o por toda España, pero bueno, esperemos que poco a poco ir erradicándolo. Si te parece, Carlos, que como hablan de tu dictamen, de que tú has trabajado sobre ese tema, si querías hacernos un pequeño, no sé, o si quieres hablar algo más de lo que ha comentado Ana acerca de ese problema.
Hago un breve resumen de un poco por dónde va la cosa que dice Ana, ¿no? Concretamente hay árboles que tienen menos de 1,80 separados de la fachada. Entonces ellos alegan que no se puede implantar ahí un IPA, que decimos nosotros, ¿no? Un itinerario peatonal accesible que tiene que tener un ancho libre de paso de 1,80 metros. Pero claro, como bien dijo Ana, eso está previsto para zonas nuevas, no para espacios urbanos consolidados. Entonces, cuando hay un espacio urbano consolidado, ya sea un árbol o incluso una farola o una señal de tráfico que no tenga el espacio con la fachada de 1,80, la normativa de accesibilidad dice que se puede hacer una sesión puntual, una que no significa que tú hagas una obra nueva y dejes menos de 1,80. Eso es lo que no se puede hacer. Pero si hay en un espacio urbano consolidado, hay un elemento como es un árbol, que hay que proteger lo más posible, y tiene menos de 1,80 separado de la fachada, la ley contempla que excepcionalmente se puede dejar así, siempre que pueda pasar una persona que haya un ancho de 90 centímetros por donde pasa una persona en silla de ruedas, por ejemplo, o una persona con apoyos puntuales, ¿no? Con un andador o lo que sea, o con muleta. Y entonces no es motivo suficiente para decir que se puede que hay que quitar los árboles, como bien dijo Ana.
No, es que es curioso, por eso te decía cuando empecé antes a comentárselo a Ana, que estamos cansados desde Adivia y de bueno de asociaciones o de movimientos sociales como el que representa Ana, de denunciar todo lo contrario. Es decir, en muchos casos no somos capaces de que quiten escalones, de que quiten farolas, como tú decías, de que quiten mesas, de que quiten patinetas y que quiten un montón de obstáculos que impiden el normal circulación de una persona con movilidad reducida o con discapacidad. Y después, sin embargo, se agarran a la norma para así quitar una cosa como son árboles. Esto es como el mundo al revés. O sea, todo lo que nosotros denunciamos se nos viene abajo con este tema.
Es un problema de interpretación de la norma, claro. Dice, no, es que ahí no hay un itinerario peatonal sensible. Pues sí, puntualmente la normativa permite estrechamientos puntuales. Entonces, no te agarres de eso para quitar un árbol, porque no es cierto lo que dice la ley. Incluso la ley dice también que si en ese espacio entre el árbol y la fachada no hay un 80, parte del alcorque, que es la poseta donde se planta el árbol, puede pavimentarse con un elemento adecuado para facilitar, para dar más ancho a ese paso. Y como bien dijo Ana también, hay que tener en cuenta tener podado la zona colindante a la fachada para que el espacio, porque no solo es 1,80 de ancho, sino 2,20 de alto también. Entonces, ese espacio, ese rectángulo de 1,80 de ancho por 2,20 de alto debe estar sin ramas de árboles y sin ningún elemento que obstaculice el paso.
Sí, es igual. El árbol no deja de ser un elemento más en urbano que está ahí en medio y tiene que cumplir con las mismas medidas, distancias y tal. Pero vale, a mí lo que me preocupa es todo lo contrario, que incluso Ana nos puede responder. Ella nos dijo, nombrabas varias zonas de Tenerife o de Santa Cruz donde se están haciendo verdaderas burradas y después, sin embargo, en las que tenemos que cuidar, hacemos todo lo contrario.
Pero es que además, fíjate una cosa, y es que en la zona Orche, que es la zona donde se han levantado voces y por la que yo me dirigí a Carlos, ahora mismo, si con los árboles, hay 1,20. Si tapas el alcorque, como dice la normativa, ganas otros 20 centímetros. Estamos hablando de 1,40, pero quieren quitar los árboles porque tiene que ser 1,80. Es que es de juzgado de guardia, es lo que yo te decía. Ellos se leen la norma y van leyendo capítulo a capítulo, viendo sin saber lo que se dijo en el anterior ni en lo que se va a decir después, aunque te refiera a ellos, y sin hacer una lectura comprensiva. Es como el niño que estudia y se sabe todos los ríos de España, pero después no sabe dónde está ninguno. Pero sabe que aquellos son ríos, por lo menos le suena el nombre río. Bueno, pues a ellos el 1,80 les ha venido bien para quitar árboles y montar terrazas, y es lo que saben, porque lo han hecho en muchas zonas, de quitar árboles y autorizar terrazas.
Claro, es lo que hablabas tú también al principio. Dime, Carlos, perdón.
Esa teoría la tumba cualquier tribunal de justicia con la normativa en la mano.
Sí, pero el problema que podemos tener o que nos podemos encontrar es que cuando llega la sentencia, los árboles ya hayan sido podados.
¿Y qué hacemos? Bueno, y después otra cosa que citó Ana, bueno, han citado los dos ustedes, el tema de las patinetas, claro. Hay una cosa que dijo Ana muy importante. Una de las principales responsabilidades de los ayuntamientos son la seguridad ciudadana. Lo que no se puede permitir es que los patinetes vayan en sentido contrario y sobre todo invadan las aceras y todos los espacios peatonales de una forma indiscriminada. Eso no se puede permitir. Dice claramente todas las ordenanzas, incluso la normativa estatal, que las patinetas deben de ir por la calzada vehicular.
Ya, eso es lo que, bueno, ya tú sabes que, bueno, hemos hablado ya de, la nombré antes, de por lo menos la ordenanza que se ha aprobado en Puerto del Rosario, que es muy similar o debería ser similar a cualquier ordenanza y que además tiene que cumplir con las normas de tráfico, aparte de otras normas superiores a lo que puede ser una ordenanza municipal. Y bueno, es decir, si no, yo no puedo ir con la moto por las aceras ni en dirección contraria, ni y tengo que llevar un casco y unos guantes y una serie de medidas de seguridad, pues lo normal es que cualquier vehículo de movilidad que circule por las calles pues cumpla con la misma normativa. No es normal que vayan las patinetas por donde da la gana cuando ya sabemos que no se puede. Pero aquí lo de siempre, hasta que no toca el bolsillo.
Es que invadan las zonas peatonales, como el caso que dice Ana de del señor de del barrio de que citó para ir a Plaza Candelaria en Toscal. Lo más peligroso es invadir las aceras, porque eso sí que ha habido casos incluso de atropello y de muerte. Entonces eso es lo que no se puede permitir. Pero bueno, yo quería plantearles una cosa, aprovechando que está Ana, y era hablar de una cosa que tenemos en Fuerteventura sobre la mesa, que es el tema del transporte público insular. Y Carlos, y como introducción a este tema, para la guagua, me gustaría, Juan Carlos, si te parece, leer un pequeño fragmento de la contestación que nos dio el Cabildo, sí, para respecto a las alegaciones,
sí,
que hicimos,
pero espera, un momentito,
sobre el
proyecto, Carlos,
del servicio, sí, sometido a información pública.
Carlos, espera un momentito, antes de que lo leas, primero que nada, saludar al compañero Antonio Mengual, que ya nos acompaña, que ha tenido la amabilidad y la posibilidad de estar con nosotros un ratito. Antonio,
gracias. Muy buenas a todos.
Porque como ustedes están al otro lado del teléfono y no lo ven, pues que sepa que se acaba de incorporar al estudio y que lo vamos a tener aquí con nosotros también. Y sobre ese tema que tú vas a leer, tú hablabas de la contestación, pero me gustaría que comentar antes que lo que nos ha contestado el Cabildo, pues decir un poco de qué va el tema y qué es lo que nosotros le hemos propuesto, Carlos, antes que la contestación.
Vale,
venga. Vale, si te parece, empezamos por lo que nosotros solicitamos y lo que ellos nos han contestado. Carlos, dime.
¿Hablo yo o
sí, sí, habla tú, y Antonio, si tiene que intervenir, que intervenga, pero en principio, bueno, habla tú.
Nosotros básicamente, resumiendo, principalmente lo que hemos demandado, porque es la implantación de guaguas de clase 1 y clase 2, que son las guaguas de piso bajo y son las que realmente garantizan la autonomía personal respecto a la accesibilidad. Eso es básicamente lo, sí, que hemos demandado, además de todas las demás cosas que tienen que ver con la accesibilidad, como es la comunicación y todas esas cosas. Pero básicamente son las guaguas de piso bajo. Entonces el Cabildo nos ha contestado por escrito, bueno, y yo su teoría basa en una falsedad, que yo la voy a leer para que los oyentes puedan dilucidar realmente lo que estamos planteando, ¿no? Y ellos básicamente contestan que el servicio de transporte público de Fuerteventura debe permitir a los clientes locales y foráneos llevar bulto, con lo que los vehículos deberán tener una pequeña bodega para este fin. Y dice a continuación, en los vehículos de clase 1 y 2, esto no sería posible. Esto es una falsedad que se puede acreditar en cualquier servicio público de cualquier lugar. Yo, por ejemplo, conozco el caso, y Ana lo conoce muy bien también, el caso de la empresa TISA, que es la concesionaria del transporte público en Tenerife, y bueno, eso es una falsedad total. Es decir, ¿por qué? Porque la clase 2, que es la low entry que llaman, es la que tiene mitad de la guagua de piso alto y la otra mitad, que es la que incluye las dos puertas de entrada y salida, la tiene de piso bajo. Y en Tenerife todas las guaguas low entry de clase 2 tienen el portabulto dentro del el habitáculo de los pasajeros. Entonces, aquí dicen, en los vehículos clase 1 y 2, esto no sería posible tener una bodega para este fin. Por supuesto, bodega no tiene, porque las bodegas son las que están en piso alto, debajo del piso.
De todas formas, Carlos, un momentito, por favor, porque a lo mejor estamos, me temo que no hemos dejado claro por dónde van los tiros. Que hay mucha gente que no lo sabe todavía y que no se ha dado cuenta de que estamos en un periodo donde la antigua concesión de guaguas del Servicio Interinsular de Fuerteventura, ya la concesión ha caducado, que ahora mismo está en periodo de carencia, y que se está intentando sacar el nuevo convenio con las guaguas que vienen para el futuro. Y resulta que Lo que hemos visto en el pliego de condiciones de esas guaguas que vienen para el futuro es más de lo que teníamos. Es decir, volvemos a tener ahora, si estas llevan 50 años, no sabemos cuánto van a tener para el próximo convenio, pero lo que está claro es que, aunque ponga 10 años, luego con las prórrogas y prórrogas se puede ir a 15 o a 20, o sabe Dios cuánto, y volveremos a tener el mismo problema que estamos sufriendo en este preciso instante. Motivo por el cual Adivia hizo una lo que tú hablas ahora, una solicitud de que el nuevo convenio se tenga en cuenta ese tipo de guaguas tipo 2 que tú hablas, y nos han contestado eso. Entonces, un momentito, que Antonio también quería... No, perdón.
Tipo 1 y 2.
Exacto. Y nosotros hemos hecho un recurso, que es el que tú... un recurso no, hemos hecho una apreciaciones a ese tipo, a ese nuevo convenio, y nos han contestado eso. Entonces, si te parece, Carlos, sigue, por favor, sí.
Carlos.
Mira, eso, perdón.
Respecto a lo que te estaba diciendo, es decir, ellos parten de una falsedad que dice que los vehículos clase 1 y 2 no sería posible tener una bodega para bulto. Bodega no puede tener, pero las guaguas, como dije, en Tenerife, tienen espacio para bulto dentro del habitáculo. Entonces, partiendo de esa falsedad, ellos dicen, el proyecto de servicio sometido a información pública se ha previsto que todos los nuevos vehículos que se incorporen a la concesión, tanto al inicio como a lo largo de la concesión, sean de clase 3, que son las de piso alto, que las que tienen 3 o 4 escalones, de clase 3 de tipo metropolitano, no de turismo y largo recorrido, con espacio previsto para una silla de ruedas, fundamentalmente porque se ha primado la importancia de la bodega frente a la accesibilidad universal que proporciona el piso bajo. Dicha accesibilidad se puede alcanzar con otras medidas, como pueden ser las plataformas elevadoras. Bueno, ellos se agarran del anexo 4 de la normativa y dicen que con la plataforma elevadora cumplen con accesibilidad. Pero eso no es cierto, y ya el otro día, comentándolo con Ana, lo hablábamos, porque Ana me decía, dice, bueno, y la cantidad de personas que no pueden subir a escalones por lo tanto están excluidos de ese servicio, eso lo van a meter también en la plataforma elevadora, porque una plataforma elevadora sirve para una silla de ruedas, pero para llevar a una persona sin poderse agarrarse a nada, eso es complicadísimo. Entonces, están excluyendo del servicio de transporte público a muchísima gente, y eso es lo que no se puede hacer. De todas formas, termino el párrafo con lo que concluyen ellos y dice, de todas formas, una solución de vehículo low entry en la que la mitad del autobús tiene piso bajo, incluido a las dos puertas, sería posible, pero habría que decidir entre favorecer la accesibilidad o tener bodegas para transportar bulto y maleta. Es decir, la experiencia podría aconsejar introducir este tipo de vehículo a lo largo de la vida de la concesión. Esto es precisamente lo que nos dijo el consejero en una reunión que tuvimos con él, que dice que, bueno, que a lo mejor existe la posibilidad de, durante la concesión de 10 años, poner alguna guagua de piso bajo, dependiendo de la experiencia y tal y cual. Oye, es que esto no es de recibo, porque nos dicen que claramente ellos plantean guaguas de tipo de clase 3 exclusivamente. Entonces, eso puede ser o no puede ser, no, y eso no nos parece a nosotros de recibo.
Es decir, en la nueva concesión nos vamos a encontrar con lo mismo que estamos sufriendo de aquí para atrás. La gente va a tener que ir en unas guaguas cuando puedan ir. La gente que tiene movilidad reducida tendrá limitado a determinados... frecuencias, determinados horarios del día donde puedan tener algo similar a una guagua accesible, y el resto pues seguiremos con lo mismo. Si puedes viajar, bien, y si no, te quedas en tu casa hasta que te toque, porque está claro que es más importante una maleta que una persona. Pero bueno, si esta gente, ya Ana ya los nombraba, todo este ejército que tenemos en todos los lados, pues aquí en Fuerteventura también tenemos como que hay personas que prevalecen cuando tienen que tomar este tipo de iniciativa, pues le dan más valor a una maleta que a una persona con movilidad reducida. A eso es lo que tenemos.
Bueno, no sé si Ana, podemos hablar del amigo que tienes tú en Tiza, que nos aclaró muy bien. Ana me recomendó hablar con un señor de TISA, muy amigo de Ana, que conoce como nadie el tema del servicio de transporte urbano, interurbano en Tenerife. Y nos dijo, entre otras cosas, que ahora mismo la guagua low entry en Tenerife se está utilizando, salvo los tramos largos de autopista de largo recorrido, en las demás zonas, en todas las comarcas de Tenerife, se están introduciendo las guaguas low entry y prácticamente tienen en todos lados de la isla el servicio low entry. ¿Por qué? Porque el low entry, aparte de ser de piso bajo, que puede entrar cualquier persona con que no pueda subir escalones, con movilidad reducida, puede ir gente de pie. Y nos decía este amigo que la única condición para este servicio es que la guagua no vaya a más de 80 kilómetros por hora, que eso es responsabilidad del conductor, porque si lleva, digamos, pasajeros de pie, pues bueno, pueden tener problemas, digamos, en ese sentido, si van a baja velocidad. Pero que ellos la están introduciendo en todas las comarcas de Tenerife, sobre todo si es una zona que no tiene muchas curvas, si va gente de pie y tiene muchas curvas la carretera, pues bueno, pues ya la gente de pie pues tendría que tiene mucho vaivén y tal, pero en Fuerteventura, en todos los tramos prácticamente de Fuerteventura, que son menos de 100 kilómetros, salvo largo recorrido, se podrían introducir perfectamente el low entry como está en Tenerife ya establecido. Me gustaría que opinaran los compañeros también a ese respecto.
Ana.
Pues mira, me está hirviendo la sangre oyendo lo que estoy oyendo. Vamos a ver, yo le voy a pedir una cosa a Radio Sintonía, y es que el corte de lo que voy a decir se lo manden a la presidenta del Cabildo, porque no es de juzgado de guardia. El documento técnico de esa respuesta es un documento con el que, vamos, si cogen la cárcel yo aplaudo. ¿Por qué? Pues porque se está incumpliendo el Real Decreto 1544-2007 de accesibilidad en todos los modos de transporte. Del 2007, repito bien, imagínense el retraso que lleva el Cabildo en atender a las personas con discapacidad. Se está incumpliendo la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se está incumpliendo la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y yo le recomiendo a Divia que lo ponga en conocimiento de la Oficina de Atención a las Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales. Esto es de juzgado de guardia. ¿Cómo pueden decir que anteponen las maletas a la accesibilidad? ¿Ellos para quién trabajan? ¿Para el turista? ¿O trabajan para sus ciudadanos? Es de juzgado de guardia la presidenta del Cabildo. Vamos, si yo estuviera en su lugar, metía la cabeza debajo del ala y le decía al consejero que se pusiera las pilas. Todavía no saben en Fuerteventura que los carroceros hacen las guaguas que ustedes quieran, como se las han diseñado a TISA, que en negociaciones, en mesas de trabajo, con todos los colectivos de las personas con discapacidad, se han hecho las guaguas con todas las adaptaciones que se necesitan, con lo que se llama el cante de parada, que es decirle al viajero en qué parada está y cuál es la próxima. Con ese cante de parada en el exterior de la guagua, para que la persona ciega o sordociega que esté esperando la guagua sepa qué guagua es, qué línea es y en qué dirección va. Con iluminación para las puertas cuando se abren y se cierran, porque las personas sordas no saben, a veces el despiste, no oyen el ruido que provoca una puerta que se va a cerrar o que se va a abrir. Con espacio no para una silla de ruedas, para dos, porque si se trata de un grupo de amigos que quieren ir solos, por decir algo, amorrojable, y quieren ir a darse un baño, vamos, si van de uno en uno, cuando llegue el último, el primero ya está tostado y se tiene que marchar. El Cabildo de Fuerteventura es una vergüenza lo que está haciendo con el transporte. Yo lo puedo afirmar rotundamente porque siempre he dicho que Fuerteventura es mi segunda casa. Yo el mes de agosto siempre estoy en Fuerteventura y siempre he dicho qué pasa con el transporte, por qué no hay guaguas adaptadas, qué vergüenza. Yo he ido con mis padres y he tenido que coger un taxi porque no he podido ir en la guagua con ellos a dar un paseo a donde haya querido ir. Entonces yo creo que es hora de que se sienten, de que cojan a los técnicos y los pongan a estudiar, de que llamen a TITSA, que están dando charlas por toda España y están poniéndose como ejemplo en muchos lugares dentro del ámbito del transporte urbano por carretera y del interurbano, y que esto no es de recibo. ¿Cómo un cabildo puede decir que valora el que lleve maletas antes que la accesibilidad? ¿Pero en qué mundo estamos? Que estamos en el siglo XXI. ¿Para eso quieren ustedes a esta gente en el cabildo? Sigan votándole. Sigan votándole a esto.
Bueno, ahí no va a entrar Ana, porque al final que nosotros no somos nadie para lo que la gente pueda hacer, pero sí, por eso queríamos denunciarlo, porque es verdad que hay mucha gente que ahora mismo está, digamos, de alguna forma tranquila, porque confía en que precisamente eso de lo que tú estás hablando ahora no pase. Entonces, creen que, bueno, que ahora con las nuevas guaguas va a estar todo resuelto y todo más, no está más lejos de la realidad, que lo que les va a venir es más de lo mismo. O sea, que por eso estamos denunciando esta nueva concesión que va a salir, y que la mayoría de las personas, o la gran generalidad, no conoce el nuevo pliego de condiciones para la nueva concesión.
Yo les voy a dar una idea. ¿Ustedes saben cómo empezó todo en Tenerife para el cambio? Porque salimos a la calle, en cada parada se pusieron dos personas en silla de ruedas y se paraba el transporte, pero fuimos con los medios de comunicación. Y al Cabildo de Tenerife en aquel momento, te hablo del 2008, se le cayó la cara. Y el que estaba de presidente nos llamó, y ahí empezó pues el crear una mesa de transporte donde no solo se valoran las guaguas, porque a mí me traen ahora la mejor guagua del mundo, pero resulta que yo tengo las paradas que tengo en algunos sitios de Fuerteventura, pues mira, que también tienen que hacer esa labor. Las carreteras del Cabildo deben tener paradas, no solo a las que se pueda llegar, sino paradas donde las guaguas puedan desplegar esas rampas y puedan atender al pasajero con discapacidad. El hecho de que en una estación o en una zona de parada de autobuses se pueda estar y acceder a las unidades. Lo que decía Carlos, que le dije yo el otro día, es que no solo las sillas de ruedas. La persona ciega tiene que viajar con comodidad. Tiene que viajar con comodidad el abuelo que ya va con un andador. ¿Por dónde entra el abuelo con andador a una guagua de esas? ¿O es que cuando se compran guaguas en el Cabildo de Fuerteventura solamente se piensan en el turismo? Así está la parte de la isla que está dejada de la mano de Dios. Es que, de verdad, es que no me puedo callar, y por eso te pido que le mandes este corte a la presidenta del Cabildo y le digas de mi parte que si esto se lleva a cabo y no se habla con carroceros y no se habla con quienes intervienen en toda esta negociación, es porque no tiene vergüenza, porque así no se puede gestionar una isla. Y menos un servicio de primer orden, donde está garantizado el derecho a la movilidad y el derecho a la autonomía de las personas con discapacidad en Fuerteventura. ¿Qué pasa? ¿Que son bichos? ¿Que no pagan impuestos? ¿Que mejor los meten en un saco y los tira al barranco? Venga, hombre, que tenga un poquito de vergüenza ella, el consejero y todo el cabildo en peso. Eso no se pone, y menos en un documento. Ese documento cae en manos de un buen letrado y les puede costar un disgusto. De verdad que es indignante, esto no puede ser.
De todas formas...
Se den cuenta de una cosa, que se van a hacer mayores.
Sí.
Y que la discapacidad viene con la edad. Y que cuando no pueden subir los pies, ni vean el número de la línea de guagua, se van a acordar de lo que hicieron hoy dándole la espalda al colectivo de personas con discapacidad.
De todas formas, te puedo decir que, bueno, ya tengo el compromiso por parte del compañero Ricardo de Mesa, que me ha prometido que me da el corte exacto de tus palabras reales, o sea, concisas, y todo lo que tú has expresado, para que yo pueda, y además me comprometo a que haré que llegue a la presidenta del gobierno, del cabildo, así como del consejero, y luego que ellos tomen actúen en consecuencia si lo creen oportuno. Son tus palabras. Yo creo que es una verdad aplastante y absoluta lo que tú has comentado. Es precisamente lo que nosotros hemos estado, en este caso, llevamos ya varios programas, incluso, bueno, ahí tienes, Carlos, lo hemos hecho también por el cauce legal, a través de registro de entrada en el Cabildo, diciendo que no estamos de acuerdo con las nuevas condiciones que viene, el nuevo pliego de condiciones de esta nueva concesión, y que ahora era el momento donde el Cabildo podía hacer un giro radical en lo que hasta la fecha ha sido. Entendemos que lleva un coste que a lo mejor no se puede asumir en el instante cero, pero sí que esté más o menos previsto que ahora se va a trabajar con lo que tenemos porque hay que arrancar, pero que todo lo que vaya llegando tiene que llegar de esa manera y no dar prioridad, lo que tú decías, a una maleta antes que a las personas. Entonces, eso es lo que a nosotros nos descuadra, el tema de que la concesión va a arrancar con guaguas de tipo 3, y por lo que tenemos entendido, la idea es que siga por tipo 3 por tiempo indefinido. Y eso, la gente que se entere de lo que le viene.
Juan Carlos, si me permite.
Dime,
Carlos. Tengo que decir una cosa. En favor del consejero, por lo menos nos dijo, y Antonio creo que estaba presente, que en la última reunión nos dijo que el proyecto este que salió en información pública no es un documento definitivo para hacer la concesión, que todavía en la concesión podía tener variaciones. Entonces, bueno, en la respuesta que yo acabo de leer por escrito, que nos dio por escrito el último párrafo sobre todo, lo releo otra vez para que se vea que todavía está una puerta abierta y podría cambiarse, digamos, el documento que salga a licitación. Dice, de todas formas, una solución del vehículo low entry en la mitad del autobús, en la que la mitad del autobús tiene piso bajo, incluidas las dos puertas, sería posible, pero habría que decidir entre favorecer la accesibilidad o tener bodegas para transportar los bultos. Claro, plantea una disyuntiva entre elegir una cosa o la otra, cuando la realidad no es esa, puesto, como dijo Ana, los carroceros en Tenerife, todas las aguas low entry, tienen el maletero dentro del habitáculo. Y dice, y remata al final diciendo, es decir, la experiencia podría aconsejar introducir este tipo de vehículos a lo largo de la vía de la concesión. Claro, nosotros no nos conformamos con la posibilidad que se pueda plantear a lo largo de la vida de la concesión, que son 10 años, introducir eso. Nosotros lo que le dijimos y lo planteamos al consejero, y Antonio estaba presente junto con Diego Naya, fue que en el proyecto deben aparecer las guaguas low entry para los trayectos interurbanos. Entonces, aquí dicen claramente que ellos salen con una licitación de la clase 3 y que no se plantean ni de ponerlo. Entonces, eso no es de recibo. Eso no es de recibo, puesto que parten de una falsedad como que no tiene los vehículos no tienen para transportar bulto. Entonces, eso no puede ser. Pues la mayoría de los servicios en Fuerteventura son para personas, no ya de turistas, algún turista que viene ahora con el tema de las viviendas vacacionales y tal, y vienen turistas solos y tal, y sí, es verdad que llevan equipaje, pero lo que no puede ser, como dice Ana, es plantear o equipaje o accesibilidad. Esa disyuntiva no es real.
Pues ahí, de esta forma, eso es otro tema. Ana, ¿querías decir algo?
Dime. Sí, ya que le vas a pasar el corte, se lo voy a decir despacito para que tome nota, que los técnicos se lean el Real Decreto 1544-2007 de accesibilidad en todos los modos de transporte, el anexo correspondiente a las guaguas en este caso. Que se lean el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se desarrolla el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y que se lean la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que España es Estado parte y por tanto implica al Cabildo de Fuerteventura, en este caso, a cumplirlo, respetarlo y amparar a las personas con discapacidad antes que a una maleta.
Pues me confirma Ricardo que el corte está grabado, que no lo va a pasar, y yo te digo ya que yo se lo pasaré con todas las consecuencias, y que luego ya doña Lola pues que haga lo que ella estime conveniente, igual que el consejero, pero vamos, lo tendrán, luego ya lo que decía antes, luego ya cada uno que obre en consecuencia según su mentalidad. Dime, Carlos.
¿Llegar el programa completo?
El programa le llega, pero porque nosotros a través de nuestra difusión le mandamos el programa cada día, cada miércoles, a todas las personas que tenemos en nuestra lista de difusión, pero no está de más que luego de forma individualizada reciban este corte por si no quiere oír el programa entero. Y si después tiene ganas, pues que vaya a la página web de Radio Sintonía y hay un apartado que pone los podcasts, y dentro de los podcasts está el de Un Mundo Sin Barrera, y ahí tendrá el programa de hoy en completito para oír el corte concreto y darle para atrás y para adelante todas las veces que quiera. Y así que, bueno, no solamente la presidenta del Cabildo, sino cualquier persona,
Antonio,
sí, cualquier persona que nos esté escuchando, que sepa que a través de la página web de Radio Sintonía hay un apartado de podcast que está el de Un Mundo Sin Barrera, y cada vez que quiera, ahí está toda la retahíla de programa. Si quieren oír algo de esta semana o de la semana pasada, o de incluso cuando el amigo José Gómez la hacía los programas, pues puede repescar o rescatar cualquier documento.
No quiero imaginar lo que habría pensado el amigo Pepe cuando leyera esa respuesta del Cabildo, pero lo puedo suponer.
Igual igual recuperaba la vista y todo.
Mira, una cosa, para que se den cuenta de una cosa, fíjense si trabajan a demanda los carroceros haciendo y cubriendo las necesidades específicas de la zona a la que van a ir destinados esos coches, que nosotros una de las cosas que ellos no tenían en cuenta y que la están implantando para cualquier vehículo que hacen para cualquier punto de España, que por cierto, por si quiere tomar nota el Cabildo, es Carrosúa, una de las cosas que salieron fue que siempre los timbres para pedir la próxima llamada estaban altos. Y nosotros le dijimos, mira, por los bajos, porque hay personas con enanismo que lo pasan ya mal de por sí, cuanto más para saltar a tocar un timbre ahí arriba. Y si tú te subes una guagua en Tenerife, verás que hasta el timbre para pedir la llamada está a una altura, como dice la norma, que Carlos bien conoce, a una altura que no supera el metro de alto. Y es todo, es hablarlo. Y se puede atender al turista, yo sé que se vive del turista, pero se pueden llevar maletas y se puede llevar a personas con discapacidad, priorizando al revés de como dice el Cabildo. Tiene que priorizar por sus ciudadanos, no por el turista que le llega, que las guaguas privadas hagan lo que quieran y pongan los pisos que quieran para sus turistas, pero el transporte público tiene que amparar al ciudadano prioritariamente. Pero bueno.
Ana, le podemos recomendar a Pedro Gómez.
Recomendar a todo Titsa, porque luego para las estaciones el responsable Pedro es el que se encarga de toda la gestión con diseñar el vehículo, pero luego está José Luis, que es el que se encarga de estaciones, de paradas, de intercambiadores, y está todo que se va gestionando con cordura y poquito a poco. Pero eso de que las primeras vienen para maletas y las otras, y ustedes esperen otros, porque date cuenta que desde el 2007 hasta ahora están a un tris de montarse en 20 años de incumplimiento de un real decreto. ¿Qué les faltan? 3 años para que sea el 2027. 20 años y pretenden alargarlo 10 más. ¿Por qué? Porque Fuerteventura es más bonita que nadie en cualquier punto de España. Bonita es, y doy fe,
y muy bonita,
y me encanta,
sí.
Y ojalá viviera yo en Fuerteventura, por lo que me seduce, sobre todo Morrojable. Pero chicos, es que lo que no se puede hacer, y además a cara descubierta, venga, porque yo soy más valiente, primero las maletas y después ustedes, que son la escoria.
Primero, los viejos lo decían al revés, primero bebe el ganado y luego bebe la gente, pero aquí al revés. Antonio, dinos algo, que ya que has venido, por lo menos coméntanos algo también sobre el tema, que tú también estás implicado en estas cosas.
Bueno, yo decir que, bueno, hasta ahora estaba mal, ¿no? Pero bueno, hemos estado esperando pacientemente este contrato, porque el anterior era franquista, no sé si era de 1974, si no recuerdo mal, y poco se podía hacer en ese contrato, hay pocos recursos. Eso es lo que nos contaban siempre los políticos. Ahora que tenemos una posibilidad, no podemos perderla. Está completamente demostrado que la propuesta que no han hecho llegar ahí, la de la guagua de piso alto, son inaccesibles. No ya que sean inclusivas o no, si son inaccesibles. La prueba está que nadie las usa. ¿Por qué no las usa nadie? Pues por el espectáculo que tiene. Hay primero que se tiene que tomar la molestia el guagüero, en caso de que quiera, que algunas veces pasó que no querían por la molestia, por no perder velocidad comercial o por la causa que sea, por la falta de sensibilidad o no sabemos el qué, luego después el espectáculo que se monta con la rampa, la gente molesta por lo que se está tardando y demás, muchos de los pocos usuarios de este transporte público, pues al final se cansaron, porque al final y muchas personas con discapacidad lo sufren e interiorizan el problema. Al final el problema no es la falta de accesibilidad, sino que ellos se creen que son el problema, y eso, pues si ya tuvieran poco, encima se les agrava el que el tener ese sentimiento negativo acerca de su condición física. Son cosas que no pueden ocurrir, y esto es intolerable en todo caso, que haya guaguas low entry y de piso bajo, pero esos monstruos que... ¿Y quién se sube en esos monstruos? Desde luego que todos no tenemos esa posibilidad. Y como comentaba Ana, todos si tenemos la suerte de envejecer, vamos a pasar por ahí. Y el que tengamos todavía que estar con esta, cuando tenemos una oportunidad ahora en el contrato que hemos estado esperando durante 50 años, ahora como vamos a... Y yo estoy cansado de ir a Madrid, Barcelona, Sevilla. Las guaguas que me llevan casi siempre al aeropuerto son todas de piso bajo. Y ahí hay sitio para todo. Ahí son completamente accesibles. Incluso, bueno, el otro día pasó que venía de Barcelona, todo magnífico, las maletas dentro, súper cómodo. Llegué aquí a Fuerteventura. Buah. Primero que los escalones, luego que tú mismo tienes que meter la maleta que tienes en un porta equipaje, que tienes que abrir, que tienes que hacer fuerza, que tienes que agacharte, que está allí en el submundo revuelto con otras maletas que no encuentras, que no tiene luz tampoco, luego la sacas la maleta y eso ¿dónde estamos? Si queremos seguir manteniendo ese tipo de transporte, la verdad es que estamos mirando a un sinsentido y estamos perdiendo, y lo que me temo es que perdamos la oportunidad única, la que tenemos ahora, de que pongan en el pliego claramente que la accesibilidad está por encima de todo.
Bueno, gracias, Antonio. De esta forma, bueno, lamentablemente esto tiene la radio y tiene cualquier medio de comunicación, que los tiempos son oro, y se nos ha echado el tiempo encima hoy de una forma pero bastante bestial, súper rápido, y bueno, no nos queda otro remedio que empezar a ir terminando con este tema. Es un tema muy interesante, no va a ser el último que lo vamos a tratar, porque está claro que tiene chicha y que esto no se va a cambiar de un día para otro. Además, ya tenemos, junto con el corte, también indicar que habíamos pedido una nueva reunión con el consejero, y nos han indicado que tenemos que darle, antes de la reunión, pasarle el orden del día, de qué queremos hablar y cómo ha cambiado el cuento. Cuando antes le pedías cita y te recibía el mismo día, ahora ya hay que pedir cita con un guión de lo que vas a hablar. Entiendo que es normal, para que pueda preparar cualquier cosa que necesite. Pero vamos, seguiremos. Adivia va a seguir en la lucha, seguiremos colaborando con la sociedad, seguiremos buscando apoyo, como en este caso a Ana, que sí, que siempre es un placer tenerla aquí y que colabora con toda esta guerra. Gracias, Ana, como siempre, que estés con nosotros. Te llamaremos tropecientas mil veces seguramente. Te prometo, porque ya así me lo ha confirmado Ricardo, que es nuestro técnico, al que siempre agradezco que esté ahí, que el corte va a llegar tanto a la presidenta como al consejero. Y bueno, esta es tu casa, esta Divia está siempre a tu lado, y cuando necesites, pues aquí estamos.
Gracias a ustedes por contar conmigo. Yo desde que conocí a Pepe y desde que voy a Fuerteventura, tengo compromiso también con Fuerteventura. Alguna vez me he quejado al ayuntamiento por cosas de Morrojable. Y decirles que en esa reunión a la que van a ir, que le lleven el anexo del decreto que yo les dije, para que se lo entreguen en mano. Entréguenselo con acuse de recibo, para que luego no digan que no lo han visto. Y al Cabildo, perspectiva de derechos humanos en todas las actuaciones. Si no, Fuerteventura nunca se pondrá a la altura que debe estar, por méritos, por consideración con sus ciudadanos, y porque estamos en el siglo XXI, que no estamos en la edad de piedra. Y en accesibilidad, el Cabildo está demostrando, y en atención a las personas con discapacidad, que sigue anclada en la edad de piedra.
Gracias, Ana. Pues ahí queda tu palabra. Carlos, como siempre, también gracias por estar ahí, aunque sea a través del teléfono. Se fue. Carlos, gracias. Bueno, hasta la semana que viene. Antonio, que aunque llegaste un poquito tarde, pero bueno, aquí también para dar tu pincelada, gracias por apoyarnos, como siempre.
A vosotros.
Y a ustedes que, bueno, que nos han aguantado durante esta hora, que como cada semana en este programa de Un Mundo Sin Barreras, gracias a Divia por darme también esta mi oportunidad a mí y a Radio Sintonía, que nos permite estar cada semana aquí. Ricardo, gracias, como siempre. Y vamos a terminar con una canción de Silvio Rodríguez que se llama Ojalá. No es el sentido de la canción no es exactamente, pero sí es muy eso, el estribillo y es muy, muy, muy potente. O sea que ojalá pasen cosas que cambie esto.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos.